La hilacha voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para el H Voladora.
Muy buenos días, sean bienvenidos al 12º Seminario Histórico LGBTTTI Mexicano. El día de hoy vamos a tener una mesa sobre el GUT, Grupo Universitario de Diversidad.
Por la diversidad.
Es que se me olvidó el parque. Nos acompañan en este día el licenciado en Historia por la UNAM, Enrique Esqueda, que también es maestro y doctorante en esta misma disciplina por el Colegio de México. Es exprofesor del Colegio de Bachilleres, la Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad Abierta y a distancia de la Secretaría de Educación Pública. Fue cofundador del Seminario de Estudios Históricos sobre las Fuerzas Armadas. ¿De veras? Sí. E integrante del colectivo Sol AC. En el año 2003 obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Ensayo Juvenil de Derechos Humanos convocado por el INJUVE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También nos acompaña el licenciado Concepción Castillo Peñalosa, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Autónoma de México. Obtuvo el grado en el 2003 con mención honorífica. Cuenta con un posgrado de Periodismo de Investigación por la Universidad Iberoamericana y con el curso de Jóvenes y Liderazgo del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Ayudante de la mesa de redacción del periódico Excelsior, reportero, jefe de información e integrante del consejo editorial del periódico Siglo XXI. Fue ayudante de investigador nivel 3 por el Sistema Nacional de Investigadores en el Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano del Colegio de México. Subcoordinador del proyecto financiado por CENSIDA sobre prevención VIH, SIDA e ITS en jóvenes dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue jefe de redacción de ANODIS del 2003 al 2004, fundador de la revista Encuentra Coyoacán, conductor titular del programa Encuentra Coyoacán Radio en el 660 de AM del Instituto Mexicano de la Radio. En marzo del 2003 fundó la casa productora Acá en Corto, Producciones AC, con la cual realizó la primera convocatoria para guiones cortometraje, Expresa tus ideas en corto, la muestra itinerante El día más corto en, y fue responsable de finanzas y después director del Festival Internacional de Cortometraje, El cine a las calles. En el 2007, la casa productora implementó una campaña preventiva sobre VIH-SIDA en el marco del tercer festival financiado por el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH, de la cual fue coordinador ejecutivo. Desde el 2008, es presidente de la Asociación Civil y coordinador general del FICCC. En el 2002, obtuvo el estímulo para la promoción cinematográfica EPROCINE, financiado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, con el cual realizó Nobel, Foro Mexicano para el Cine Nuevo en febrero y marzo del 2013, en Puebla Capital y Cholula. ¿Le sigo?
Mira, ya nada más este último párrafo, ya.
El último párrafo, vale.
No sé quién subió eso, pero bueno, está bien.
Ingresó en el 2011 como analista A, después fue responsable del despacho de la Subdirección de Bienestar y Recreación Juvenil del Instituto Mexicano de la Juventud en el Gobierno del Estado de México desde noviembre del 2012. Es que si no me la voy a pasar hablando de concho. Perdón.
No te preocupes.
Adelante. Quien quiera tomar la palabra, por favor.
Por favor, Enrique. Gracias. Bueno, pues, buenos días, mil gracias por la invitación. Este es un espacio que ustedes vienen consolidando desde hace ya bastantes años. Y pues cada año, cada nueva edición trae muchísimas sorpresas. Así que felicitaciones a todo su equipo. A mí me sorprendió bastante la invitación de Alonso, porque el Grupo Universitario por la Diversidad Sexual pues es fue un colectivo en el que participamos muchísimas personas, y obviamente creo que aquí tendrían que estar fundadores o personajes tal vez que tuvieron como una trayectoria o una relevancia o una aportación superior a la que creo yo pude haber tenido en ese breve lapso de vida, más o menos 3 años de este colectivo. Pero aprecio la generosidad. Para mí es un reto personal compartir la mesa el día de hoy con mi colega Concepción, sobre todo porque pensando en las batallas que se construyen a través de la memoria, como ocurrió con los veteranos constitucionalistas versus los zapatistas o los villistas, a veces en nuestros trayectos vitales hay encuentros y desencuentros, ¿no? Entonces, parte de este ejercicio de memoria, de testimonio, de historización de la experiencia, tiene que ver con tomar en cuenta que el pasado, el recuerdo, también tiene una dimensión política. Entonces, debo decir que Concepción y yo coincidimos en algún momento de nuestras vidas. No me cabe la menor duda de que es una de las personas más brillantes y trabajadoras, organizadas, disciplinadas que tuvo el Grupo Universitario por la Diversidad Sexual, pero definitivamente no coincidí en algunos asuntos relacionados con su investigación del silencio al activismo, en donde él hace un reportaje sobre el colectivo. Creo que él va a ayudarnos a entender muy bien esta parte de cómo funcionó. Él hace una propuesta de etapas que también se puede debatir, pero que en lo general creo que captan muy bien el espíritu de este grupo. Y siendo leal a ese tiempo que compartimos, en el que él fue mi maestro, en el que él fue una parte fundamental de mi familia elegida, participo en el mejor espíritu de paz y reconciliación. Bueno, un poco entrar en el terreno de ¿por qué sería importante reflexionar sobre la historia de un grupo de estudiantes, algunos de CCH, de preparatorias, de los primeros niveles de universidad, 20 años de distancia, ¿no? Bueno, uno puede pensar que hay otras organizaciones que, y sin duda así es, hay muchas organizaciones que merecen espacio para reconstruir sus pasados, y esto yo creo que converge muy bien con giros historiográficos que tienen su énfasis en recuperar la experiencia de la gente común, ¿no? Ya no solo son los grandes personajes los que hacen la historia, sino que partimos del hecho de que la gente con conciencia puede generar cambios en sus entornos, ¿no? Entonces creo que el GUTS, en mi opinión, es una muestra muy clara de cómo la organización, la lucha política, el activismo,
dieron una importante oportunidad para debatir y discutir temas que se habían soslayado a nivel público. Voy a leer un fragmento de Javier Gutiérrez Marmolejo, justo una de estas figuras clave en la primera etapa del GUTS, un grupo que nace en mayo del 99 en el contexto de una de las huelgas, quizá la huelga universitaria más larga de 9 meses que cubrió, para algunos fue la huelga del fin del siglo, de 1999 al 2000, y que concluyó, digamos, con la irrupción de las recientemente formadas fuerzas de la Policía Federal en Ciudad Universitaria, la PFP, Policía Federal Preventiva, exactamente. Este texto de Javier Gutiérrez se publicó en la revista Comunidad Lúbrica, que es uno de los hijos también, de los muchos hijos que tuvo Concepción, mientras en uno de los momentos que yo considero de mayor esplendor dentro de esta organización, y que junto con un comité editorial donde estuvieron otros queridos compañeros como Federico Babines, tuve el honor de editar. Entonces, el texto de Javier se llama Viví y bebí navegando por el GUTS y está dedicado a Alfredo Mendoza, que fue un amigo querido. Dice, las jotas decimos no a las cuotas. Ya casi las 5 de la tarde, el último sábado de junio, año 1999. Alfredo, yo y nuestras cámaras fotográficas hacíamos el arribo a la 21ª Marcha del Orgullo LGBT. Dispuestísimos a atrapar imágenes, sensaciones, sabores y saberes. ¡Cuánta loca junta! ¡Banquetera, únete! ¡Banquetera, únete! ¡El que no brinque es buga! ¡El que no brinque es buga! Uno tras otro, los contingentes desfilaban presumiendo lo presumible. Chiches de 69 mil pesos, torsos de lavadero y lavadora, banderas kilométricas, disfraces varios, consignas chistositas. ¿Onta el discurso político? Comenta la rojilla. ¡Ay, mana! Pero si el muro de Berlín se cayó hace rato. Pues ¿en qué pinche mundo vives, babosa? Entré en la retaguardia, nadé a través de los microaglomeramientos producto del festín discotequero, leathers hipermasculinizados, valga la redundancia, jovencititos, titos con mayúscula, meneando el culo al ritmo de Shakira, trailers repletos de cuerpos sudorosos, excitados, mayugados. Fueron 100 metros de crawl y 100 de pecho rebasando a los osos cariñosos, a las madres lesbianas, al empresariado gay. Fue entonces cuando los vi a ellos, eran los GUTS. Ya la huelga en la UNAM había cumplido 2 meses y el GUTS 1. ¡Sacaremos a Barnés de rectoría! ¡Sacaremos a Barnés de rectoría! Y sí, era loquísimo ver a las loquísimas y las no tan loquísimas marchando, tejiendo con sus voces una postura crítica, más allá de los derechos particulares de lesbianas y gays, apoyando la resistencia estudiantil. 3 en 1. Universitarios, huelguistas y gays. ¡Qué grata sorpresa! Bueno, eso es lo que nos dice Marmolejo sobre su primer contacto con este grupo universitario en el contexto de la Marcha del Orgullo. Después él nos narra un poco cómo es que este grupo empezó en el contexto de los comités de huelga que había en las escuelas y poco a poco se fueron, digamos, identificando a partir de la bandera de arcoíris y después dándose cuenta en cierta forma que era posible trabajar en colectivo un poquito al margen de esos comités estudiantiles para desde la identificación como personas LGBT luchar en contra de ese aumento que se consideró injusto de cuotas por un sector muy importante y radical dentro de la Universidad Nacional. Aquí es en donde creo que entra la parte testimonial, porque soy de la idea de que el testimonio puede, y la autobiografía pueden ser considerados como otros medios para aproximarnos a las experiencias colectivas, ¿no? O sea, el individuo siempre forma parte de un contexto que lo trasciende, de grupos más amplios, de generaciones, por ejemplo. Entonces, buena parte de nosotros habíamos nacido a finales de la década del 70. Por algunos somos considerados la generación X, una generación que está en ese tránsito entre los modelos de desarrollo económico que habían funcionado durante varias décadas y la puesta en marcha de modelos neoliberales, privatizadores y muy agresivos en términos económicos, ¿no? Entonces, mi generación en particular también es vista como una generación perdida en cuanto, o generación de la crisis, porque coincidimos con grandes devaluaciones económicas, con a veces una cierta parálisis de la economía. Entonces somos como un sector que en términos económicos la mayor parte de nosotros no la pasamos tan bien. Por otro lado, otro rasgo importante es que somos una generación de migrantes tecnológicos. Nos toca ver cómo los equipos portátiles se van haciendo, se van refinando, cómo irrumpe el internet ya como una red de comunicación que nos mantiene a través de los correos electrónicos más vinculados unos con otros, que acelera también las comunicaciones a través de los equipos de mensajería instantánea, y con el surgimiento de los sitios web, y también, pues bueno, somos una generación que, a la que le toca experimentar la caída del muro de Berlín, como se expresa en el texto que leímos, y eso traducido significaba una gran incertidumbre en términos de los proyectos políticos alternativos al capital, ¿no? Creo que el Grupo Universitario por la Diversidad Sexual comienza siendo básicamente un espacio de socialización en el que muchos de nosotros nos sentimos acogidos y sostenidos para vivir nuestros procesos de autoaceptación, de salida del closet, con nuestras familias, con nuestros compañeros de estudios, y veníamos arrastrando, digamos, el silencio de la literatura en la que criminalizaba y estigmatizaba las prácticas de la diversidad sexual como patologías, como anomalías, parafilias, y de algún modo somos una generación que vivimos dos procesos simultáneos, creo. Por un lado, el de tratar de ser conscientes de toda esa opresión institucional, social, que nos hacía sentir vergüenza de nuestras vidas, de nuestras elecciones sexuales, que nos hacía vivir con culpa tal vez nuestra sexualidad, para empezar a tener procesos muy acelerados de toma de conciencia, de dignificación de nuestro propio ser, de romper muchos estereotipos, muchos paradigmas impuestos desde incluso las academias, obviamente las escuelas, las iglesias, las familias. Concepción Castillo plantea que por lo menos habría tres momentos para historiar este colectivo. Él los titula, por ejemplo, del closet a la jotería académica, del caos a la reestructuración y la era de las vestidas. Y estoy seguro que él podrá profundizar más en cada uno de esos momentos, ¿no? Él los llama, incluso a un par de estos momentos los llama eras, como lo plantea Marmolejo. Yo tal vez soy un poquito más, digamos, diría más bien que son periodos, obviamente porque son muy, muy, muy breves, pero básicamente el grupo en esa primera etapa surge como un espacio básicamente de sociabilidad, de brindarnos apoyo mutuo, de empezar a ganar confianza en nosotros al tiempo que vamos ampliando nuestras redes, ¿no? Creo que de esa etapa está la anécdota de una participación justo de Javier Marmolejo en el programa Otro Rollo. Ahí en Otro Rollo lo que hizo Javier Marmolejo pues fue, una vez que la huelga había concluido, invitar a la gente a reunirnos en la zona central de Ciudad Universitaria, que llamamos El Pino, porque justo había un árbol, una conífera ahí, muy entre la Biblioteca Central y la Facultad de Arquitectura. Y entonces llega nueva gente, el grupo se convierte en un espacio de mucho juego, de mucho divertimento, de fiestas, pero no hay rumbo. Más allá de esa lucha que había articulado al grupo durante la huelga, no hay como una plataforma muy clara, y esta comienza a definirse entre el 2000-2001 con actividades académicas, ¿no? Con presentaciones de libros, como La experiencia homosexual de Marina Castañeda, que fue una obra magistral y que en esa época representó una gran apertura hacia otras formas muy humanas y, de reivindicar la libertad sexual de los individuos. Después, en esa época, comienza a pensarse en los festivales de diversidad sexual, que fue todo, digamos, todo este mundo de las artes, principalmente de las visiones científicas sobre la sexualidad, que van abriendo un tramo fundamental en empujar a las autoridades, a los académicos, a abrir, abrirse literalmente a discutir sin tapujos, sin censura, los temas de la diversidad sexual. Entonces es muy importante poner en contexto estas luchas de los jóvenes que fuimos entonces, porque habíamos pasado ya el discurso de la liberación homosexual y todos los años 90 habían coincidido con emergencia de otros grupos, por ejemplo Palomilla Gay, con el acceso a los medicamentos antirretrovirales en el 96, con una mayor visibilidad de autoridades políticas como Patria Jiménez, primera diputada lesbiana en 97, una comisión que iba dando seguimiento a los crímenes por odio en nuestro país, el suplemento Letra S, que fue un pionero también, siguiendo un poco al periódico Nacional en su momento, pero no siguió al Nacional.
Bueno, en el Nacional está Sociedad y Sida.
Exactamente.
Que Francisco Galván.
Es lo que quiero decir.
Y después
decir.
Se convirtió en Letra S, ya dentro del periódico La Jornada.
Es justo.
Sociedad.
Exactamente, es justo lo que quise expresar. Pero agradezco la precisión de los títulos. Y coincide también con reformas en el Código Penal y después en 2000-2001 con reformas en la Constitución Mexicana en contra de la discriminación. Con sociedades de convivencia. Entonces fue una época en general muy, muy dinámica, en donde más allá de estar casados con esa lucha, con los conceptos de lucha de clases, de digamos conceptos típicamente marxistas, había una gran diversidad ideológica que hacía que el grupo en una segunda etapa, que coincide con la reestructuración, que es con irle dando una forma más más clara para tomar decisiones, para dar respuesta a las a la llegada que seguíamos teniendo de gente, de ir construyendo un plan a corto, mediano y largo plazo, vimos que no podíamos seguir con un discurso intransigente de típicamente de los paristas, ¿no? De los cuales éramos herederos, sino que teníamos que abrirnos a un discurso más incluyente, más renovador, y ese era el de la diversidad sexual, era el de los estudios queer, el de los derechos humanos. Bueno, ¿qué aporta este grupo? Es difícil tener como todas esas evidencias y poder decir, bueno, aquí está exactamente lo que logró el GUTS. Pero lo que sí puedo decir es que la Universidad Nacional el día de hoy ha hecho modificaciones en sus planes de estudio, principalmente para bachillerato, en el que los movimientos LGBT forman parte de sus contenidos. Hay unidades especializadas en contra de violencia de género, principalmente hacia la mujer, pero incluye también en contra de la homofobia. Digamos, hubo varios proyectos de llevar al Congreso Universitario propuestas concretas de reforma y para darnos cabida como comunidades. Pero hoy día, pues bueno, afortunadamente la Universidad Nacional lo tiene. Y ahora sí vamos al terreno del individual. Pues muchos exintegrantes de este grupo que seguimos viéndonos, que tuvimos una gran conciencia histórica desde el principio, hay reportajes muy, muy cercanos a la fecha, hay audiovisuales también de Francisco Xochipilli, ¿no? Y bueno, muchos de nosotros nos hemos ubicado en distintos campos, sea en la atención a mujeres víctimas de violencia, gente que ha respondido en situaciones de desastre como el temblor, académicos connotados que han seguido trabajando sobre cuestiones de salud, género, periodistas. Y bueno, creo que el GUTS, para mí, y con esto cierro, fue una enorme oportunidad de recuperar mi dignidad como ser humano. Fue un espacio lúdico, también obviamente con sus múltiples tragedias colectivas y personales. Fue un espacio de mucha autoconciencia, de empoderamiento, que sin duda, haciendo memoria en mi trayectoria, me invitó a escribir, me invitó a tener en mi horizonte que solo a través del trabajo colaborativo es posible avanzar, ¿no? Pues muchas gracias. Las dos, ¿no? Se vale, están también.
Querido Juan, gracias.
Me toca.
Te
concedo, ¿no? Yo leía y justamente llegué a coleccionar y tengo, creo que ahí toda la, es más fuerte. Sí, ¿verdad? Perdón. Sí. No tengo la costumbre, por supuesto, de hablar siempre y ese es un problema ahí. Leí todavía Sociedad y SIDA, que era, incluso el lema era Sociedad, Arte y Cultura o Política, algo así, en el Nacional, y era un suplemento maravilloso, verdaderamente, que hizo un parteaguas. Y después se volvió, bueno, lo que hay, es lo que hay, dirían por ahí, ¿no? Pero bueno, tiene su importancia y la verdad es que además se sigue ahí manejando. La importancia del grupo, creo yo que radica en un principio poder aglutinar a una serie de identidades plurales y diversas. Imagínense, yo, por ejemplo, cuando entré a la UNAM y llego a la carrera, yo dejo 3 años del CCH a la carrera, a regresar, y cuando ingreso nuevamente en el 95 en la FES Acatlán, que en aquel entonces no era FES, sino era ENEP, éramos solamente pública y abiertamente en mi carrera, era el único homosexual. Digo, nunca he estado en el closet, afortunadamente, entonces no tenía yo que salir del closet. pero era el único homosexual. Yo me enteré de homosexuales y de lesbianas mucho tiempo después. Ahorita me decían, pues fulanito de tal andaba con tal, perenganita de tal era lesbiana, y entonces dices, wow, o sea, qué padre hubiera sido que hubiéramos sido como ahí mismo lo que éramos, homosexuales y lesbianas y trans. Y en la carrera también, una generación antes, había un chico que se llamaba Ernesto, que le decían la neta, y que era también otro homosexual, ¿no? Y que era la burla de todos. Y había otro chico que le decían Cristo, porque efectivamente era un hombre muy alto, con el cabello rubio, ojo azul, blanco, guapísimo además, pero joteaba demasiado, y entonces era como... Pero éramos tres homosexuales en lo largo de toda la carrera. Y recuerdo una chica trans que llegaba además, era una belleza en el cuerpo, tenía una cara un poco tosca, ¿no? Pero el cuerpo lo tenía muy bonito y llegaba con los pantalones muy ajustados y unas zapatillas impresionantes. Además, estudiaba derecho. Entonces, literalmente, yo ubico cuatro personas que éramos pública y abiertamente homosexuales en la FES Acatlán del 95 al 99. Imagínense lo que era eso, ¿no? Entonces, yo seguiré insistiendo, la huelga no le aportaba mucho a la universidad, no modificó muchísimas cosas, me opuse y fue de los que encabezó, por supuesto, una campaña en contra de la huelga al interior de la misma FES Acatlán, porque reconozco que todo el mundo decía que yo era la conjolí de todos los moles en la FES Acatlán, y había gente que sí me escuchaba, y que obviamente creamos un grupo muy importante que aglutinaba más de 1,000 personas que nos opusimos pública y abiertamente a la huelga. Entonces, esa era una visión que yo no estaba de acuerdo, y en ese momento me invitan a mí a participar en un periódico. Ahí entré primero como reportero y después me vuelvo jefe de información, y desde ahí lo que hicimos fue llamar a todas las voces posibles para que escribieran en torno justamente a la huelga. Había una chica que escribía maravilloso y que sigue amando los deportes y que sigue escribiendo sobre deportes, pero que tenía su visión y ella sí se identificaba claramente con la huelga. Entonces le dije, bueno, a ver, hagamos un número especial y saquemos todos nuestros odios, rencores, sabores y sinsabores en torno a la huelga. Y hicimos un número especial, ¿no? Donde cada quien fijó su postura. Por supuesto, yo argumenté por qué estaba en contra de la huelga y por qué sigo estando en contra de la misma. Pero imagínense, después de terminada la huelga, me ofrecen justamente una beca en el Colegio de México y me voy con uno de los investigadores eméritos del mismo, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, integrante era una eminencia, que había establecido además la política de población de este país, que eres Gustavo Cabrera Acevedo, el doctor, ya fallecido, desafortunadamente. Entonces, de repente, cuando le empiezo a plantear el tema yo tenía cinco temas para construir un proceso de tesis, regreso, pago dos materias que eran las que me faltaban. Yo había tomado clases extramuros, entonces yo nada más regresé, pagué las dos materias que debía, y en ese momento me olvidé justamente de la facultad y dije, es momento de partir de aquí. De repente empiezo a buscar temas, y yo traía un tema justamente que me cuestionaba muchísimo, que era ¿quién habla sobre nosotros? ¿Cómo nos hemos construido sobre lesbianas, sobre homosexuales? Pero además, lo poco que yo empecé a encontrar, y estoy hablando del siglo pasado, estaba escrito ni siquiera por homosexuales o lesbianas, estaba construido justamente desde una visión eminentemente heterosexual. O sea, entonces, era lo que había, y en función de eso a mí me definía, ¿no?, como homosexual. Entonces, cuando escribo la tesis, que es la que menciona Enrique, me metí a hacer una investigación de qué estaba escrito dentro de la universidad, y la mayoría de tesis estaban construidas en psicología, ¿no?, como un tema médico, como un tema que había que investigar, ¿no?, como un tema de enfermedad o de un pequeño problemita ahí mental que se podía solucionar. La segunda era desde la parte jurídica, que tenía que ver justamente con esta serie de decir que el lesbianismo era motivo o la homosexualidad era motivo para quitarle la patria potestad, ¿no?, porque así se manejaba. Y estaba además en los códigos civiles y penales. Y la tercera, desde el punto de vista de la comunicación o del periodismo, reportajes acerca justamente del cine, de los personajes homosexuales, y hasta ahí. O sea, no se construía nada sobre quiénes estaban la cotidianidad de los grupos. Entonces, imagínense llegar bajo este contexto y encontrarte un grupo de homosexuales, acuérdense que además a principios del siglo estaban los grupos de Yahoo, y entonces había grupos, N cantidad de grupos, y uno de ellos es justamente el grupo del Grupo Universitario por la Diversidad Sexual, que publicitaban además el primer festival de diversidad sexual en la UNAM. Yo fui a una de las últimas mesas, que fue la mesa sobre religión y homosexualidad. Ahí estaba Shalom, estaba Génesis, estaba la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Y si no mal recuerdo, moderó, no me acuerdo si Federico Babines o alguien más, alguien así. O sea, entonces, el hecho es de que llegaron. Y yo vi a todo el grupo, y ahí llegamos Jared y yo. Jared era un chico que venía de prepa. Y nos encontramos otras dos, tres personas nuevas, y los únicos que después regresamos al grupo fue Jared y yo. O sea, yo llego y de repente me integro, y a partir de ahí se construye toda una historia que está plasmada justamente en la tesis, y que por supuesto, digo, a mí, yo no vengo a aclarar absolutamente nada de la tesis, digo, quien tenga dudas con toda la confianza puede preguntar, pero me parece que hay que establecer la charla en función de la importancia del grupo. ¿Cuál es la importancia del grupo y cuál es su aporte histórico, si es que lo hay? La primera es que sirve como un proceso de aglutinar todo este proceso de que te vas encontrando. Digo, esto de decir que éramos el Grupo Universitario por la Diversidad Sexual me parece que era demasiado arrogante, porque era eminentemente gay, había pocas mujeres y personas trans mucho menos. O sea, entonces, esto de decir, digo, siempre es como un pecado, ¿no? Así de repente la arrogancia de decir que éramos, ni éramos plurales, ni éramos diversos, o sea, éramos todo lo contrario. Entonces, pero te servía porque los grupos finalmente lo que te permiten es encontrar y fortalecer tu proceso identitario. Había chavos que llegaban, que estaban iniciando su proceso de salida del closet, y que por supuesto ver un par, imagínate en el marco de la huelga de repente ver una bandera y empezar a identificarte y empezar a checar y de repente ir aglutinando y encontrar que no solamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sino que en el CCH Sur o en la FES Aragón había alguien que tenía también dudas y ausencias en ese espacio donde estabas estudiando, pues fue un proceso de aglutinamiento que además hay crónicas que ahí lo narran. Una de ellas es, por ejemplo, Alejandro Gutiérrez, que lo narra en un correo electrónico que responde de una serie de respuestas que detonaron ahí en el grupo. Está también Javier Gutiérrez Marmolejo, está Adrián Palma, ¿no? Está, digo, hay muchísimas versiones y muchísimas que van enriqueciendo justamente esto, ¿no? Entonces, y que narran la primera parte de conformación del grupo, o sea, porque además era reconocerse y en función de eso aglutinarse y en función de eso comenzar a caminar juntos. Esto lleva a que cuando termina la huelga y el motivo por el cual se dan como muchas causas de surgimiento de estos grupos y de organización tiene que ver justamente con comenzar a confrontar a las autoridades y a la nueva realidad, porque además a la autoridad siempre le daba muchísimo miedo cuando hablabas un tema de la huelga o de la reforma universitaria. Todo el tiempo estuvimos batallando. Nosotros creamos una alianza justamente con la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, que no la había antes. Entonces, y que nos empezaron a abrir los espacios, y no porque nos facilitaran, sino era iniciar un proceso justamente de institucionalización, pero confrontando las reglas viejas que querían seguir estableciéndose. Entonces, lo que empezamos a hacer fue modificar y comenzar a sacar este discurso, digo, porque además eran discursos confrontativos, si no habías apoyado la huelga, te decían que eras mujer de blanco, antiparista, etc. Y a mí me parecía como muy absurdo, ¿no? O sea, seguir manejándonos con ese mecanismo. La huelga termina en el 2000 y yo me integro al grupo en el 2001, y me salgo en el 2003, ¿no? Que es, creo que termina por mayo del 2004, o sea, tuvo como una duración de unos 5 años, 3 años y medio, 4 años y medio, ahí está el grupo. Pero algo también fundamental del grupo, y creo que nunca se ha puesto la atención suficiente, es el proceso, esta palabra mamona, ¿no? Que a mí me parece medio absurda, de empoderamiento. ¿no? Pero, y si es mamona, perdón, pero me digan, o sea, no empoderas, bueno, si no te empoderas luego ni para pararte de la cama, pues menos te vas a andar empoderando para salir a agarrar las calles y decir, o sea, porque ya había pasado esa etapa. Sin embargo, creo que si lo entendemos como algo que yo siempre le critiqué al grupo y que lo sigo haciendo, es que nunca fuimos puntuales para agarrar la riqueza que nos conformaba. Nuestro lema era porque la riqueza de nuestra unidad y todo este rollo, y decías, nunca buscamos el apoyo psicológico, que ahí estaba, por ejemplo, Gerardo, que era uno de ellos, estaba este niño José Hernández, y había otra gente que estudiaba en psicología, que era muy maravilloso, y que nunca recurrimos a ellos para el apoyo psicológico. Entonces, digo, bueno, también yo los veía y pues tampoco me daban como la confianza muy certera como para decir, híjole, si quiero que seas mi psicólogo de cabecera. estás más loca que yo y estás más enferma que yo y pues no voy a recurrir tampoco. Pero bueno, pero había, por ejemplo, recuerdo a Gamaliel, ¿no? Que estaba en la ópera, recuerdo a Romeo, que estudiaba en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Recuerdo muchísima gente que cuando hicimos el segundo festival, que ahí es una propuesta, que yo hice, que yo sometí a consideración, esto de decir del pleno me parece también una mamada, porque la verdad es que éramos profundamente desorganizados y valemadristas, ¿no? Entonces, el grupo se conformó en función justamente de ver quién le partía la madre al otro. Pero sobre eso empezamos a trabajar. Así, y seguimos trabajando. Entonces, cuando yo someto a consideración la construcción del segundo festival, es cuando ahí comienzo a llamar a todos y digo, ¿qué quieres aportar? ¿No? O sea, sí viene de repente una escritora, un escritor, un músico y todo, pero tú, entonces ahí Romeo, por ejemplo, hizo su pasarela, que la presentó en dos espacios, estaban las Enmascaradas Sin Plata, con Frida, con Lox, con Francia, con Hugo y con otros tantos que participaron, con Efraín, que en paz descanse, que eran a Luisa Pelufo, entonces, y que de repente las Enmascaradas Sin Plata efectivamente nunca tuvieron dinero, por eso era sin plata, porque además todos lo recibían y les donábamos cosas y hacíamos colectas donde sacabas y abrías el baúl de los recuerdos de tu abuelita, de tu mamá o de tu hermana, y llegabas y les aventabas lo primero que te caía. Entonces, y ahí salió, por ejemplo, Mátame y Verás, ¿no? Que fue un performance que se presentó, que causó muchísima polémica y que causó la confrontación irremediablemente con la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, porque por los huevos de Frida, se cambió la sede donde iba a ser el cierre. Y obviamente, como ya traíamos un pleito interno, pues yo la verdad es que en la mañana terminé mi participación y dije, yo me regreso a mi casa y háganlo como quieran. Entonces, si querían hacer lo que fueran, yo ya no fui a ese cierre. Donde estuvo todo el grupo, hay una foto muy bonita donde está todo el grupo y todo este rollo. Y ahí está, o sea, también no es como mucho de estar ahí como inventándole, ¿no? Entonces, eso era construir, que esa es como dice la otra importancia del grupo. O sea, ¿qué construimos? Fuimos construyendo una historia que al momento de comenzar a recuperarla, me parece que es como fundamental. ¿Qué construimos? Creo yo que ahí el proceso de construcción tuvo que ver, y a la par del empoderamiento, tuvo que ver justamente con darle la posibilidad a la gente de armar posibilidades infinitas. O sea, la posibilidad construyó nuevas posibilidades. Eso, nos guste o no nos guste, lo tenemos que reconocer. Y no nada más nos brindó la oportunidad quienes encabezamos el proceso de reestructuración del grupo, sino también nos dio la posibilidad de dejar un legado, porque irremediablemente los otros grupos que vinieron en los otros espacios eran células pequeñas de gente que había estado participando al interior del WUTS. Chavitos que desde el CCH o desde la prepa comenzaron a regresar a sus unidades y comenzaron a decir, nos podemos organizar y no necesitamos a este grupo de locas, porque se están matando, y claro, o sea, yo lo hubiera hecho, pero bueno, nos estaban matando rico, y entonces dijimos, vamos a ver de dónde sale más sangre, ¿no? Entonces, eso también es un hecho, por eso opté justamente por terminar y quedarme. Entonces, no, yo me hubiera alargado desde hace muchísimo. Además, yo traía un cáncer que me estaba matando y que obviamente estaba yo en la última etapa justamente de las del medicamento y que afortunadamente lo logré salvar y que me interesaba más mi salud, ¿no? Que estarme peleando justamente con locas que pensaban que estábamos cambiando el mundo cuando ni siquiera nos cambiábamos la ropa a veces. O sea, entonces también me parece ahí. Creo que también la importancia del grupo radica en haber cuestionado. A mí me parece maravilloso ver justamente la construcción del grupo desde el origen y ver justamente que empezó a cuestionar el tema de la identidad de género, de la homofobia, con los temas, o sea, digo, cuando se hizo el tercer festival, LOX, por ejemplo, anunció que estaba el grupo Antiputos, ¿no?, en economía y, bueno, por órdenes de Benjamín, que ahí se vincularon, todo este rollo, andaban como medio confabulados, y de repente empezaron a hacer como una laraca de los grupos, así que casi nos estaban persiguiendo, nos estaban matando, cuando en realidad no era así. O sea, también, o sea, sí había homofobia, sigue habiendo homofobia, pero irremediablemente algo que le empezamos a meter era la presencia de los homosexuales cada sábado rompía justamente esta monotonía. Y a mí me parece que es muy enriquecedor. Eso fue lo que nos permitió justamente comenzar a cuestionar, decir, hablas de democracia, hablas de diversidad, hablas de pluralidad, hablas de formar profesionistas, pero no estás reconociendo las identidades que conforman a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces estar cada sábado ahí me parece a mí que era un reto constante y por eso cuestionábamos justamente el orden establecido al interior de la universidad, pero también al exterior, porque además nos empezamos a involucrar con el tema de participar justamente en las reuniones, en las marchas, en los mítines, en los pleitos internos que traemos siempre como colectivo, comunidad, como le quieran llamar, grupúsculos o entes que de repente coincidimos, ¿no? Que nos reuníamos, por ejemplo, en el Chopo y estábamos peleándonos por la organización de la marcha y sigue siendo igual 20 años después, ¿no? O sea, la madrota que es Patria Jiménez, pues no quiere dejar el cargo y siempre hay como confrontaciones y hoy pues nos meten las empresas, que es muy bonito, y seguimos sin duda alguna con la presencia cuestionando, ¿no? Entonces a mí me parece ahí está. ¿5 segundos o 5 minutos? Ah, yo dije, hay 5 segundos, ya me callo entonces. No, ya de hecho voy por el último punto, entonces no te preocupes, para darle oportunidad si alguien tiene ganas de cuestionar. Y la última es también hacer historia. Nos guste o no nos guste, digo, hay gente que de repente dice que yo no fui coordinador, que yo no formo parte del grupo, que yo soy usurpador, les guste o no les guste, hicimos y estuvimos. Yo siempre he reconocido la participación de los fundadores, porque además hay como un pleito ahí de yo soy fundador, ¿no? Entonces así como que se pelan como si la medallita, ¿no? Y yo alguna vez se los dije, qué bueno que lo fundaste, pero ya no lo continúes, ya no lo continuaste. Y somos nosotros quienes retomamos justamente el trabajo y le dimos una continuidad. Y después de mí vino otra persona que lo hizo bastante mal, que además organizamos todo para quitarlo, punto. Y después vino otra persona que dijo, vamos ya a matar al grupo, perfecto, y asistieron quienes quisieron asistir y dar un ciclo cerrado. Entonces, ahí me parece que termina justamente todo el show. Yo llevo 16 años recibiendo justamente una serie de recriminaciones, reclamos y amenazas absurdas que no han podido comprobar. Porque además está todo plenamente documentado. Y está el archivo que yo usé para armar la tesis. Y son sus propias palabras justamente las que están ahí. Y entonces dicen, yo no lo escribí. Dices, chinga, pues entonces ¿quién lo escribió? ¿No? Te hackearon la cuenta del correo y todo este rollo y mandaron este correo. No, les pongo 3 ejemplos muy concretos. Recién publicada la tesis, yo acababa de titularme. Y me habla Abraham Barba y me dice, hola, ¿cómo estás? Le digo, bien. Fíjate, por teléfono me dice, ya acabé la carrera. Le dije, oye, qué padre, me da mucho gusto. Y entonces ahora sí te voy a poder demandar. Y yo, está bien, ¿no? Está bien. Segunda llamada. Roberto, que estudiaba en Zaragoza y estuvo también estudiando en el Politécnico. Oye, me acaban de decir que hiciste tu tesis de nosotros, del Woods y todo esto. Le dije, sí. Oye, pero dice ahí que tú cuentas toda la historia. Le dije, sí. Pero que dices quién se acostaba con quién y quién vivía con esto y quién tenía esto y quién se había robado esto. Le dije, no. Le dije, oye, una pregunta, ¿ya leíste la...? No, pero es que me contaron. te sugiero de la manera más atenta y más respetuosa que leas la tesis. Tercer tema. Un chico, se acaba de ir el nombre, de química. Hablando pestes, comentando y diciendo y todo este rollo. Y yo un día, obviamente, por una tercera persona le digo, ah, Mauricio se llama. Le digo, oye, ¿le puedes preguntar si ya leyó la tesis? Y entonces Mauricio le dijo, no he leído la tesis y no me interesa leer la tesis, pero me contaron que quienes la leyeron. En función de eso, ¿no? Imagínense estar 16 años aguantando justamente una serie de mentiras que no han querido confrontar. Y si yo no participo en un video que después sacaron, ¿no? Así como Niurka, ¿no? Sacaron mi beldad casi casi. Fue porque me parecía absurdo que primero me estuvieran fastidiando y que me encontraban, por ejemplo, en el antro, ¿no? Específicamente el señor que hace el video, el documental, que unos documentales son más cortitos y bien contados, no tiene la estructura del documental, si me pongo muy rijoso y muy riguroso en materia cinematográfica, ¿no? Pero cada quien cuenta su historia, y además, si le sobra cinta, pues que la use. No es un documental, pero está bien. Es una cacofonía de voces, ¿no? Ya ni queda cinta, ¿verdad? Bueno, ahí está. Y me manda un correo electrónico que ahí está guardado justamente todavía, donde me hace la invitación, pero un mes antes, ¿no?, me encuentra en el Marrakech y me empiezan a fastidiar, ¿no? Y me empuja porque estaba tomado. Y un mes después así de, me encantaría entrevistarte porque quieras que no, fuiste muy fundamental en la construcción del grupo. Dices, ¿quién los entiende, carajo? O soy o no soy. O reconoces o descalificas. Ya que se decidan. A mí me hubiera gustado, digo, yo agradezco mucho la presencia de Enrique, me da muchísimo gusto escucharlo y todo, digo, y agradezco muchísimo las palabras que dirigiste hacia mi persona al principio. A mí me hubiera gustado ver a más integrantes aquí y confrontar, o sea, y no pelearnos, sino contar nuestra historia. Si nosotros no contamos nuestra historia, nos vamos a morir y nadie la va a contar. Mi papel llegó como periodista a recuperar, reencontrar, escribir desde la perspectiva personal, porque efectivamente me tocó vivir, y ahí también es una visión unipersonal, como en su momento me lo dijo Javier Gutiérrez Marmolejo, y me dijo, me parece que es unipersonal, pero me parece que es un documento muy valioso. No es la neta, pero está ahí. El documental es otra parte. Hay muchas voces que nunca se han escuchado y que sería muy enriquecedor y muy importante y muy interesante escucharles. La importancia justamente del seminario radica justamente en cómo podemos rearticular estas voces y en cómo podemos recuperar estas memorias, ¿no? Entonces, yo les quiero agradecer muchísimo a todo el equipo que hace este seminario, digo, porque es muy importante hablar de esto, ¿no? O sea, no tengo la versión definitiva de la historia del GUTS. Yo cuento la historia que me tocó vivir y siempre será una historia que yo defenderé y que yo demostraré justamente que la cuento sin mentiras, con ciertas aristas, con ciertas interpretaciones, pero nunca con mentiras y nunca con el ánimo de ofender o de verdaderamente hacer quedar mal a alguien. Queda mal a alguien cuando denosta sin comprobar. Ahí está plenamente comprobado, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ahora pasamos al acto protocolar.
Ay, muchas gracias.
No va a haber preguntas. Ah, perdón. No. Preguntas y respuestas, perdón.
Yo tengo y deseo otros datos, varios datos más, porque yo los acompañé mucho, puesto que yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, y entonces supe de su surgimiento y toda una trayectoria de primeras etapas, las sé. Porque también estaba dentro de ustedes una persona que yo trataba y conocía, que se llamaba Edgar.
Y Edgar Sansores.
Ay, es que no me acordaba el apellido.
Edgar Sansores,
sí. Aparte que también supe de las acciones posteriores a la huelga. Ay, yo sé quién era ese Benjamín y cómo defendían el Camino Verde y todas estas cosas. Bueno, y efectivamente, hay una situación esplendorosa de lo que ocurrió con Gus, ¿ok? que llenó un vacío que se había generado, puesto que el primer grupo homosexual era uno que se llamó Homosexuales Universitarios, que estuvo por el año 81. A él recuerdo que pertenecía Arturo Díaz Betancourt, que era otro tipo de gente completamente distinto del ogro que conocimos al final. Y en fin, efectivamente, ahorita citan cosas muy ciertas de lo que fue Woods, o de las cosas que yo presencié. No pertenecía a Woods, pero de todas maneras, les digo, seguí mucho su trayectoria. Hasta que después, ya cuando van en la extinción, entonces surge otro grupo al que sí pertenecí, que fue el colectivo Michel Foucault.
Michel Foucault, sí.
Y entonces ya ocupamos también un tiempo. En fin, entonces sí, veo esa cuestión de si sacamos un balance de qué hemos hecho, que también la podemos hacer de las huelgas universitarias, cómo surgieron y en qué acabaron. Entonces, pues sí, vemos muchas cuestiones que nos hacen reflexionar, otras nos daría mucho coraje de cosas que han ocurrido o que hubiéramos hecho. Pero en fin, hay una lucecita al final del túnel, porque precisamente se van quedando esencias de cosas para lo que se debe y no se debe hacer, y cuestiones por el estilo. Y entonces, pues sí, esa es la situación de lo que... Después viene otro bus, más adelante. Los gentes abominables, después ya se regeneraron. Pero de todas maneras, falta precisamente en el ámbito universitario esta cuestión de lo que hubo en el pasado con grupos, pero que ahorita, pues, hay una cuestión erosionada, desértica, y que si alguien quiere, en todo caso, revivir cosas, pues tiene que aprender precisamente de estos grupos, de esas etapas. Woods tiene mucho que aportar precisamente al respecto. Hay cosas que me costan rotundamente. Y en fin, entre la composición y descomposición, pues hay cosas que son fructíferas de alguna manera. Entonces, ojalá haya manera de efectivamente reunirnos, conciliarnos y escribir precisamente esta cuestión, porque hay muchas cosas que no están estructuradas realmente, y es lamentable para las situaciones de cambio político que deseamos. Entonces, pues tenemos cómo abordar capítulos importantes.
Siempre. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Otra pregunta.
Más que pregunta, es una reflexión. Comentario, me parece que efectivamente el Woods ha sido de los grupos juveniles, de los pocos o tal vez el único que ha tenido conciencia histórica, y lo digo porque me ha sido muchísimo más fácil encontrar documentos, y sobre todo encontrar esta necesidad de narrarse e historizarse. Por ejemplo, Palomilla Gay, que fue un grupo precursor fuera del ámbito universitario, o incluso de Olinguitz y Cali, que es contemporáneo al Woods, pero que cuyos miembros se desperdigaron, ¿no? Coincido en la riqueza que dio el Woods en cuestión de funcionarios públicos hoy en día.
Muchos,
y que cuidando las aristas ideológicas, la mayoría ha tenido una conciencia sobre la diversidad.
Siempre.
Sí. Creo que este ejercicio era necesario, sí, porque creo que coincido con ustedes dos, que la historia no se construye desde el lado A y desde el lado B, sino es muchas voces que pueden aproximarnos a una verdad. La verdad, como la de Niurka, nunca la vamos a encontrar.
Sí.
Pero creo que el que existan voces que puedan hablar sobre a mí me tocó este Woods, o la visión general de un Woods, por eso invité a Enrique, porque es la visión histórica, que para mí es muy importante, esa objetividad, no se podía dar de otra manera, ¿no? Sí, faltan Woods, supongo que están ahorita laborando, espero,
Yo también esperaría.
Y si no, maldito desempleo. Creo que están a tiempo de hacer algo que no pudieron hacer otros grupos, inclusive Palomilla Gay por la muerte de muchos de sus liderazgos, y es conciliar, conciliar su pasado. Todavía están a tiempo. Sí. Los quiero mucho.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, nada más, me gustaría cerrar diciendo que de ninguna manera he coincidido con todos esos ataques que sé que Concepción ha recibido. Es algo real, es algo que lastima, que no debe de ocurrir. Creo que aquí hemos hecho un gran esfuerzo como universitarios de generar un espacio de escucha, de diálogo seguro, y obviamente tenemos eso como nuestras propias miradas sobre los acontecimientos, ¿no? Entonces creo que seguir sobre los mismos puntos es permanecer en el enojo, permanecer en muchos sentidos esa ira y ese malestar interno, que creo que también fue una constante dentro de estos jóvenes, de los jóvenes que fuimos en su momento, ¿no? Entonces a mí me da gusto por lo menos que a estas alturas de la vida podamos tener este espacio tranquilo. Obviamente yo sigo teniendo objeciones. me reservo, digamos, ya más comentarios, pero celebro y aprecio muchísimo que hayamos podido tener este espacio de encuentro. Así que solo quiero que sepas, querido Concepción, que para mí tú fuiste un gran amigo, fuiste mi maestro.
Muchas gracias.
Independientemente de la opinión que podamos tener sobre el trabajo, sobre si se debieron o no poner nombres completos de personas o dar datos que podrían lesionar la imagen de los sujetos, celebro el impulso rotundo que le diste a este grupo, porque aunque no te guste o no les guste la palabra empoderamiento, para eso está el lenguaje y existe, y así se llamaban los talleres que yo tomé en CECASH.
Sí, yo también.
Y por eso hago memoria y los traigo a cuento, porque fueron los espacios que nos permitieron tomar conciencia de, en muchos sentidos, de todo ese dolor que veníamos arrastrando, de toda la discriminación, del clasismo que reproducíamos, del racismo atroz que nos marcó y nos dividió, y que desafortunadamente creo tenemos colegas que siguen en ese viaje del rencor, del dolor, de la autodestrucción incluso, pero que creo que es tiempo también de tomar conciencia y de agradecer que estamos aquí, que podemos tejer otros comienzos basados obviamente en el reconocimiento de los otros, en el bien que existe también en sus corazones.
Muchas gracias. Pues como diría Gabriel Gutiérrez, Gabriel García Márquez, ¿no? Cuando escribió Crónica de un secuestro, y que después justamente en Proceso publica los nombres públicos, y era como decía, podemos inventar tantos personajes como sea posible, pero nunca podremos justamente inventar a las personas reales. La finalidad nunca fue hacerle daño a nadie, sino la finalidad era permitirles justamente su paso a la posteridad. Si ellos lo entienden de otra manera, cada quien interpreta, cada quien toma y cada quien se ofende y cada quien vive con sus rencores como quiera. Yo tengo 16 años que dejé, por supuesto, el tema del GUTS. Es un tema que hoy me convoca justamente una mesa, que me divierte mucho estar aquí, agradezco muchísimo. Pero bueno, pues de parte mía, digo, es un capítulo que está más que cerrado desde hace 16 años, ¿no? Entonces me he dedicado a otras cosas, a conformar y a hacer otras cosas que a mi parecer justamente me siguen enriqueciendo. Aplaudo, por supuesto, que haya muchos funcionarios emanados del BUS. No todos son buenos, eso me consta también, ¿no? Pero es lo que hay, diría mi mamá, y con eso uno tiene que aprender a vivir, ¿no? Entonces, si yo fuera verdaderamente perverso, malo, desgraciado, como dicen que lo soy, pues obviamente ya me hubiese yo encargado también de denostarlos públicamente, y sin embargo digo no, cada quien carga con sus culpas, cada quien carga con sus responsabilidades y cada quien carga con sus odios, ¿no? Entonces, yo la verdad es que tengo 16 años viviendo felizmente, ¿no? Entonces, pero agradezco por supuesto la apertura del espacio y lo aplaudo. Y en algún momento, digo, quizá 20, 30, 40 años, cuando muchos de nosotros ya estemos muertos, quizás se haga una mesa sobre decir qué hicieron estos jotos, estas lenchas y estos trans ahí, ¿no? Dentro de la UNAM. Y pues quizá a lo mejor abran el baúl de los recuerdos, y quizá abran, obviamente, y se enteren de muchas más cosas que digan, ¿y por qué nunca lo supimos? ¿No? Pero será eso en otro momento, ¿no? Muchísimas gracias y así va. Gracias.
Ahora sí, el acto protocolar. Ahora sí.
Un acto protocolario.
Un acto protocolario. Archivos y Memorias Diversas otorga el presente reconocimiento a Enrique Esqueda Blas por su destacada participación como ponente en la mesa 20 años de la creación del BUS en el marco del 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano 41 SAFO de la Ciudad de México a 6 de noviembre del 2019.
Gracias, muy amables. Gracias.
Y un regalo de parte de Quimera, a través de Archivos y Memorias.
Wow, gracias.
Nada más que le cambiamos el nombre.
No te preocupes.
Concepción Alemán Castillo, por su destacada participación como ponente en la mesa 20 años de la creación del BUS en el marco del 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano 41 SAFO, Ciudad de México, 6 de noviembre.
Querida, muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Ay, mira, y se la recomiendo, es una novela bellísima, verdaderamente. No sé si esta sea la original, porque yo tengo las dos
versiones. Autorizada por...
Es la autorizada, ¿verdad? Sí, sí, yo tengo la otra también.
Sí, la que no mandó algo.
La que no mandó, pero pero está también buena, o sea, la lees y dices, creo que tiene ciertas influencias de Cortázar, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pues muchas gracias, la verdad.
Gracias, sí, gracias. Un placer.
La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.